Porto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a otra transmisión de Hora Ciudad Contexto. Y agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Paula Rincón y hoy me acompañan en la mesa de trabajo Juan Camilo López y Nuri Cárdenas. Hoy nos acompaña también apoyándonos con el registro fotográfico Tatiana. Y como siempre, desde el máster, Paola Álava. Hoy tenemos un tema bien importante. Hablaremos acerca de procedimientos quirúrgicos con herramientas de alta tecnología, pero más adelante les contaremos un poco más. Quiero saludar a Juan Camilo. Juan Camilo, ¿cómo está?
Muy bien, Paula. Muy buenas noches. Muy buenas noches a Nuri y muy buenas noches a Paola Álava desde el máster. Esta semana un poquito con muchos movimientos, pensando ya en el Halloween, de que nos vamos a disfrazar.
Ya se acerca el Halloween. ¿Se va a disfrazar, Juan Camilo?
Por supuesto que sí.
¿De qué?
Todavía lo estoy pensando. Está entre Terminator y, no sé, algo como Batman.
Ah, bueno. Y Nuri, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, Paola, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, Paola, Camilo. Y también me voy a disfrazar. Me voy a disfrazar de princesa, mi traje preferido.
Por los opuestos, Juan Camilo y Nuri.
Sí.
Un poco.
Yo no sé todavía. Llevo como 5 años con el sueño frustrado de disfrazarme de la novia del Guasón, pero...
Bueno, este año puede cumplir ese deseo, ¿no?
Yo veo a Paola haciendo caras. ¿De qué se va a disfrazar Paola?
Voy a disfrazarme de máster de Uniminuto Radio. Ese va a ser mi disfraz.
Y le queda muy bien.
Oh. Ahí estamos uniformadas.
Ah, sí.
Ay, sí. Bueno, ustedes no están viendo, pero vienen exactamente igual vestidas.
Venimos porque usted también.
Ah, yo también. Ni yo me había dado cuenta. Ok. Bueno, mientras nosotros acá decidimos por interno de qué nos vamos a disfrazar realmente el 31 de octubre, yo quiero entrar en contexto, y es que la medicina va avanzando muy rápido y ahora hay unas herramientas de alta tecnología que facilitan las cosas, las mejoran, pero yo quiero que Juan Camilo nos contextualice un poco de qué vamos a ver hoy.
Bueno, Paula, pues le cuento que en la noche de hoy abordaremos un tema que está causando mucha sensación y muy buenas noticias en el sector salud en Colombia.
Qué bien, Inuri.
Así es, Paula. Hoy vamos a hablar de un tema de tecnología en la medicina, la cual en la cual se ha desarrollado una de las especialidades quirúrgicas a nivel mundial. Tiene un impacto, un gran impacto. Y a Colombia la cirugía robótica llegó en el 2009 y se ha venido utilizando en diferentes operaciones en contadas instituciones privadas. Pero ya vamos a darle un enfoque distinto.
Bueno, pero ya Nuri nos dio una gran entrada, cirugía robótica.
Sí.
Ya nos dio una gran entrada. Bueno, yo les recuerdo que nos están sintonizando por los 14:30 AM. No sé si Nuri nos quiere recordar las redes sociales en las que
Así
nos pueden
es.
Encontrar.
Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Uniminuto Radio. No olviden poner el hashtag HoraCiudad. Recuerde que también contamos con un blog en el cual encontrará información de interés. Nos encuentran como www.horaciudad.blogspot.com y también nos pueden escuchar por los 14:30 AM.
Bueno, ya escucharon, para que comenten sobre el tema del día allí en las redes, nos sigan, nos pregunten y por supuesto hagan sus sugerencias. Bueno, lo que nos hablaba ahorita Nuri me hace pensar como, o sea, ¿cirugías a través de un robot o cómo es la cosa, Camilo? ¿Eso con qué se come?
Bueno, la cirugía robótica es una especialización que está causando sensación, ya que, bueno, los cirujanos, los médicos especialistas pueden hacer intervenciones a través de un robot. Este robot tiene 3 brazos que son las herramientas para la cirugía. Estos brazos ingresan dentro del paciente y...
Bueno, pues muy interesante. Ahorita, antes de iniciar el programa, estábamos acá nosotros discutiendo y preguntándonos si nosotros requiriéramos de una intervención quirúrgica, ¿qué preferiríamos? ¿Que el procedimiento lo hiciera un doctor de carne y hueso como lo hacen habitualmente o que lo hiciera un robot en nuestro cuerpo? O sea, si se tratara de nuestro cuerpo, ¿qué preferiríamos? ¿Que nos interviniera un doctor o un robot?
Desde mi punto de vista, lo que he investigado sobre el tema, yo sí confío en este tipo de tecnología porque los resultados han sido favorables y me parece que sí.
O sea, completamente segura de que sí.
Sí, completamente segura.
Bueno, y Juan Camilo, ¿qué opina?
Bueno, yo también opino lo mismo. Este tipo de intervenciones son muy seguras. Todas estas herramientas tecnológicas que se han venido desarrollando cada vez tienen una mejor...
¿Como un mejor resultado, tal vez?
Sí, un mejor resultado y permite al médico un mejor acceso al paciente, y lo cual contribuye en la efectividad de las cirugías.
Sí, bueno, yo realmente no sabría, yo sí tengo mis dudas. Igual para uno tener ese criterio de decidir, tiene que indagar, ¿no? Sí. Investigar cuáles han sido los resultados de anteriores procedimientos, pues, qué tan viable es, qué tan confiable es, cuáles podrían ser las consecuencias, cuáles son los beneficios adicionales. Bueno, son muchas dudas que surgen.
Paula, recordemos que este robot fue desarrollado en Norteamérica. Y entonces, y también fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
Bueno, Nuri ya nos está soltando varios daticos acá. Entonces, vamos a retomar. El tema, digamos, central del día de hoy son los procedimientos quirúrgicos a través de un robot. Ya Nuri nos dijo que este robot fue creado en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, más adelante ya vamos a aprender más un poco del tema. Por ahora nos vamos a una pausa chiquitica y ya volvemos con más información al respecto.
We'll be right back.
Bueno, y regresamos acá. ¿Qué tal la música? Alan Walker. ¿Les gustó?
Excelente.
Ya acercándonos al fin de semana y 31 de octubre, hay que divertirnos. La mitad de la semana ya, yo les recuerdo que están sintonizando los 14:30 AM. Oigan, yo les tengo un dato ya para entrar bien en materia porque Nuri ya nos dejó como con la curiosidad de todos los datos que nos dio. Miren, entonces, dice que el último avance de la cirugía mínimamente invasiva llega al Instituto Nacional de Cancerología, siendo una alternativa segura y también eficiente para los pacientes con pocos recursos, convirtiéndose así en la primera entidad pública con esta tecnología. ¿Qué tal?
Bueno, que este tipo de tecnología llegue a un hospital público es algo que realmente va a empezar a cambiar.
Revoluciona.
Va a revolucionar en Colombia, claro, porque eso significa que las personas de muy bajos recursos van a poder tener acceso a estas costosas cirugías, pues ya que no tienen un poder adquisitivo mayor, pueden hacer uso de este robot en estas entidades públicas.
Así es, Camilo, ya que se tiene previsto que puede beneficiar anualmente más o menos a 200 pacientes.
Importante cantidad.
Sí, señorita. Y también es muy efectivo, puesto que el cirujano puede llegar a partes del cuerpo que normalmente no puede llegar, sea por las limitaciones por la cavidad quirúrgica o imposibilidad técnica de hacer giros especiales en sus manos.
Oigan, muy importante, ¿no? Bueno, expliquemos un poquito más entonces, ¿qué pasa? Es como un robot Da Vinci, ¿verdad? Se denomina sí, este robot, ¿no?
El nombre del robot es Da Vinci.
Entonces, es un robot mediante el cual un cirujano hace pues estos procedimientos en los pacientes, ¿cierto? Que tengo entendido que lo hace a través de una consola. Es, no sé si es mal dicho, pero es como si estuviéramos jugando un juego virtual, algo
sí,
así.
Sí, es como similar. Como, en 3D, de hecho.
Exacto, y que permite pues visualizar
y manejar, controlar desde allí los brazos del robot.
Exacto, y visualizar partes del cuerpo que usualmente no se podía hacer. Entonces,
es como estar dentro del cuerpo.
Sí. Otra de las ventajas que tiene el robot Da Vinci es que las imágenes que proyecta se pueden ampliar hasta 10 veces, lo cual le permite al doctor tener una mayor precisión en su procedimiento, poder identificar cada zona que va a intervenir para no generar sangrados en áreas que no deben afectarse.
Vea, muy, muy interesante y muy importante. Es la primera entidad pública, ¿verdad? El Instituto Nacional de Cancerología.
Así es, en nuestro país es la primera entidad pública que cuenta con este tipo de tecnología médica.
Muy importante, bueno, pero a nuestros oyentes les decimos que no se preocupen, que la información que van a tener del tema no solamente va a salir de nuestras bocas, porque hoy vamos a tener a una invitada que es la ideal para hablarnos de este tema. Es la doctora Lina Trujillo, ¿verdad? Yo les quiero adelantar un poquito del perfil profesional de la doctora Lina. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia.
Sí, y obstetricia.
Ok, ya me corrige Juan Camilo. Es ginecóloga oncóloga.
Ginecóloga oncóloga, okay. Correcto.
Y dice que tiene un posgrado en gerencia en salud pública. Muy, muy, un buen recorrido profesional,
sí,
¿no?
Un excelente perfil de esta doctora. Inclusive ella ha llegado a ser subdirectora médica del Instituto Nacional de Cancerología y directora general encargada.
Claro, mire, exacto, eso no es todo. Dice, coordinadora del grupo de ginecología oncología del Instituto Nacional de Cancerología y es una de las especialistas de referencia en el país en intervenciones y tratamientos en las mencionadas especialidades.
Correcto.
Muy bien, entonces sí. Ya saben que es la persona ideal para este tema. Pero bueno, más adelante les contaremos. Y yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a que respondan nuestra pregunta del día, ¿no? Si ustedes requirieran de un procedimiento quirúrgico, ¿preferirían que lo hiciera pues un doctor de carne y hueso, que lo hicieran a través de este robot Da Vinci que pues con las características generales que nosotros les hemos dado? Yo sigo con mis dudas, ¿no? Yo pienso que una persona del común que necesite una cirugía de esta lo va a dudar. Además, porque es relativamente nuevo en Colombia, o no, o me equivoco.
Sí, realmente en Colombia hay muy, muy pocos robots de este tipo. En Bogotá hay poco más de 3 o 4 robots. Y en el país no deben superar más de la docena de robots en este tipo de, para este tipo de intervenciones.
Claro, y pues además que no se hace como mucha difusión del tema, no muchas personas conocen, no, digamos que sí, no es muy conocido. Yo los quiero invitar a escuchar la voz del oyente. Esta voz está preparada por nuestro periodista Wilfer Lezama. Entonces vamos a escuchar a ver qué opinan nuestros oyentes.
¿Qué tal, amigos de Hora Ciudad? Me encuentro desde Chapinero Alto con las personas preguntándoles el tema del día de hoy. ¿Qué piensan de la primera cirujana que operó con el robot Da Vinci? Vamos a hablar con Miguel. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues la opinión que tengo de la cirujana que hizo esta operación es que es una mujer sin duda alguna que demuestra que la mujer cada día está más a la vanguardia, con papeles muy importantes, dominando en temas que antes eran dominados quizás solo por el hombre, el avance tecnológico que nosotros estamos teniendo en la actualidad, en donde vemos ya pues los alcances de inclusive el emplear la robótica en una intervención quirúrgica de tan alta complejidad. Quizás hemos dicho que la máquina es más perfeccionista que el hombre, sin embargo, pues toda máquina es operada por uno de nosotros, por los seres humanos. Entonces es un alcance tanto técnico como científico, pero también de preparación por parte de la cirujana.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Por aquí hay más personas que llegan, que a esta hora pues ya van para su casa, y vamos a preguntarles a ellos también qué piensa de la primera cirujana que operó con el robot Da Vinci. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Qué piensa, no sé, en aspecto de pronto de modernización, de implementación en la medicina?
Bueno, buenas tardes. Yo creo que la ciencia ha avanzado tanto que está desplazando al hombre. Sin embargo, pues yo considero que por más máquina que sea que desarrolle un trabajo óptimo, requiere de la participación de las personas, ¿no? Obviamente que estén ahí en la operación, en el manejo, y pues importante no contar con esos avances, obviamente, que favorecen mucho a la humanidad.
Bueno, pues estas son las opiniones de las personas que a esta hora están por aquí en el sector de Chapinero Alto. Soy Wilfer Lezama, el informe de la nota del oyente para Hora Ciudad.
Bueno, ahí tuvimos nuestra voz del oyente, nuestro periodista Wilfer Lezama. Oigan, opiniones muy positivas, ¿no? Muy positivas respecto a estos procedimientos de alta tecnología con el robot Da Vinci. Sin embargo, me impactó mucho la opinión de uno de nuestros oyentes que decía que por muy máquina, textualmente dijo así, por muy máquina siempre se va a requerir de las habilidades de un doctor especializado.
Así es, y de hecho el cirujano es quien está desde allá, desde la consola, controlando al robot.
Claro, porque no es autosuficiente, un buen dato.
Exacto.
Otra de las personas comentaba que la máquina es más perfeccionista que el hombre, y pues en cierta parte tiene razón. Digamos, en el uso de este robot, este tiene un sensor de movimientos, el cual reduce los temblores que tiene el médico al momento de operar. Entonces, esto es una gran ventaja para evitar errores en las cirugías.
Muy, muy buena información. Bueno, yo les había dicho que íbamos a tener la persona indicada para hablar del tema, y les dije todo su recorrido profesional, y se me olvidó un pequeño detalle, que era la primera cirujana en Colombia de operar con el robot Da Vinci. Entonces aquí la tenemos, igual, y quién mejor para presentarse que ella misma. Doctora Lina, ¿cómo está?
Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Toda la audiencia y a ustedes en transmisión.
Doctora, bienvenida a los micrófonos de Hora Ciudad. Nosotros hoy estamos hablando acerca de los procedimientos quirúrgicos con el robot. Cuéntenos, por favor, bueno, no sin antes contarnos un poco de su recorrido profesional, pero cuéntenos, por favor, acerca de este procedimiento, de qué se trata, cómo fue esta iniciativa y demás.
Bueno, yo soy la coordinadora del Grupo Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Ya llevo, hoy recordaba cuánto llevaba, ya llevo 16 años en la institución, desde cuando llegué a hacer mi subespecialidad de ginecología oncológica, y ahí me quedé. Pues gracias por el título de que soy la primera mujer en Colombia que maneja el robot. Yo creo que pues eso es algo para mi recuerdo, pero realmente quien debería estar contento es el paciente, que fue la primera persona que fue operada con el Da Vinci en el instituto. El Da Vinci no reemplaza al médico. El robot quirúrgico, el nombre es el sistema Da Vinci, realmente no es autónomo, él no va a operar solo. De hecho, si yo saco la cabeza de la consola, él queda inmóvil. No hay manera de que él haga algo sin que yo lo mande, sin que yo mande la acción. Realmente el sistema son tres partes. Es lo que se conoce como el carro quirúrgico, que es donde están los grandes brazos del robot. La consola es de donde yo voy a estar sentada cómodamente, ergonómicamente, con una visión perfecta en tercera dimensión, y es donde activo todos los controles. Y la torre de visión, que es donde está todo el procesamiento de imágenes, todo el sistema donde se incorporan algunas cosas adicionales, el sistema de insuflación y otras cosas de corrientes de energías con las cuales operamos. Realmente son tres partes.
Claro,
no,
doctora.
El Da Vinci no nos reemplaza a los médicos, simplemente ayuda a que las técnicas de cirugía sumamente invasiva que ya conocíamos, como la laparoscopia, sea óptima y nos ayuda con algunas cosas de precisión. Pero el robot no es el que opera, la técnica quirúrgica es la que el cirujano haya aprendido. Entonces no es que nos vaya a reemplazar, pero sí nos ayuda a que seamos mejores y a que podamos ofrecer tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos con algún tipo de ventaja que las cirugías abiertas. Sin embargo, tampoco va a desaparecer la cirugía abierta, sino que cada paciente, de acuerdo a su indicación quirúrgica, va a poder tener diferentes opciones. Y creo que eso es lo más valioso para nosotros como Instituto Nacional de Cancerología, en donde nuestros pacientes pues realmente no cuentan con grandes recursos, y que si el robot no estuviera en el instituto no podrían acceder a este tipo de tecnología. Creo que ese es el principal avance, y eso es un gran esfuerzo del grupo administrativo, de la señora directora, la doctora Biesner, del señor subdirector, el doctor Jesús Acosta, de la directora del grupo de planeación del instituto, que lograron reunir todos sus esfuerzos para que se hiciera realidad y que los pacientes del instituto puedan ser operados con esta tecnología.
Bueno, doctora, a nosotros nos gustaría conocer en qué tipo de especialidades puede operar este robot, qué tipo de intervenciones quirúrgicas.
Realmente los príncipes de la cirugía robótica hemos sido dos especialidades grandes, que son la ginecología y la urología, específicamente en el campo de la oncología, pero también se hacen procedimientos no malignos de urología y de ginecología con el sistema Da Vinci. Para cáncer colorrectal de recto bajo también se usa, para algunas cirugías torácicas. De hecho, en el instituto, pues el grupo de cirugía de tórax tiene a uno de los expertos para este tipo de cirugías, y básicamente para cirugía cardíaca. De hecho, el robot que tiene la Chayo se está usando para cirugía cardíaca. En algunos casos de cirugía maxilofacial podría usarse. No se puede para todos los sitios, para todo el cuerpo, pero básicamente para abdomen, tanto los gastroenterólogos como los urólogos como los ginecólogos, pues tenemos un gran campo de acción. Pero también los cirujanos de tórax, los de maxilofacial, los de cirugía cardiotoráxica, como les cuento en la Chayo, también lo podemos usar.
Buenas noches, doctora, le habla Nuri Cárdenas. Mi duda, doctora, es respecto a ¿con cuántos cirujanos cuenta el Instituto Nacional de Cancerología entrenados para operar con Da Vinci?
En este momento la idea es que en cada grupo existan al menos dos personas entrenadas para manejar el sistema, pero el proyecto de formación pues va más allá, y la idea es que todos los grupos estén entrenados. En este momento hay dos personas de cada grupo que tienen el entrenamiento.
Claro. Doctora, y hablando de este proceso, ¿cómo es este proceso de capacitación? Tengo entendido que es en Estados Unidos, o de pronto estoy equivocada, cuéntenos, por favor.
Bueno, los procesos de capacitación dependen de cada especialidad, entre otras porque los modelos animales con los que arranca toda la parte de capacitación no todos existen en el país, y esto tiene una regulación compleja. Pero hay una parte que se puede hacer acá, otra parte que algunos grupos deben hacer por fuera, otra parte que es virtual, otra parte... El entrenamiento realmente es un entrenamiento largo, que tiene varios pasos antes de llegar a operar un paciente.
Claro. Doctora, ¿y cómo fue su primera experiencia en este procedimiento?
Realmente es emocionante poderle decir a la paciente que se beneficia de una tecnología que le permite recuperarse más rápido. Realmente ese es el resumen. Como tal, la cirugía misma que se haría si yo abro el abdomen, pero la recuperación es más rápida si la hago por cirugía mínimamente invasiva. La herida es más pequeña, es menos dolor, la posibilidad de recuperarse es más rápida, el sangrado es menor. Y eso es realmente lo que uno le ofrece al paciente. Más allá de lo que es la emoción de uno como cirujano, es ver la cara de felicidad de un paciente, de una familia, en decirle, te va a doler menos, vas a sangrar menos, vas a estar mejor más rápido.
Y fue exitosa, me imagino.
Gracias a Dios, sí.
Qué bueno.
Doctora, digamos, ya estando, usted estuvo directamente allá frente a la consola, ¿sí? ¿Cómo se sintió? Uh-huh. O sea, ¿cuál fue su, digamos, su impresión? ¿Y cuánto tiempo tuvo que, personalmente, cuánto tiempo tuvo que capacitarse para poder realizar esta intervención?
Lo que pasa es que la capacitación de nosotros arrancó hace mucho tiempo. Realmente el inicio de la capacitación de nosotros arrancó en el año 2012. El detalle es que se demoró mucho, fue la consecución del robot en el instituto. Pero los diferentes cursos de entrenamiento y actividades de entrenamiento, pues fueron desde ese entonces. Entonces, no es un proceso corto.
Bueno.
De hecho, el explicarle a alguien que es lo que uno siente como cirujano al operar realmente es difícil.
Es complejo.
Pero uno lo que lo llena de satisfacción, más allá del acto quirúrgico, es cuando su paciente sale bien.
Doctora.
Porque uno puede hacer cirugías muy grandes sin irle bien. Pero cuando uno los ve bien y al otro día están afuera y llegan a su resultado sin dolor, a recoger su resultado días después sin dolor, eso creo que es lo más gratificante para uno.
Claro, la mayor satisfacción. Doctora, ¿cuánto lleva operando con ese procedimiento?
No, en el instituto empezamos la última semana de agosto.
¿Y ha habido muchos pacientes?
El grupo de ginecología básicamente operamos los miércoles. El resto de servicios operan otros días.
Ok. Doctora.
Doctora, una pregunta. Bueno, usted dice que los procedimientos los realiza los miércoles. Cuéntenos, ¿hoy realizó una intervención con el robot?
Desafortunadamente hoy no. Pero el doctor Jesús Acosta, yo no pude subir a cirugía porque hago parte del comité de investigaciones, de ética de investigaciones, entonces no pudimos, y la que yo tenía asignada para mí en la tarde desafortunadamente se canceló. Pero, o sea, había dos procedimientos. Pero el doctor Jesús Acosta sí operó hoy, o sea, hoy hubo una paciente de ginecología que se operó por cirugía robótica. Entró el doctor Acosta y la doctora Mónica Medina.
Doctora, una pregunta, ¿en qué condiciones estaba la paciente que operó por primera vez y cuál fue el resultado al término de unos días? ¿Cuáles fueron los cambios que se generaron en ella de forma positiva con usar este robot?
¿Se refiere a la primera cirugía?
Sí, la primera cirugía.
Bueno, la indicación quirúrgica la tenía por su patología maligna. Ella podía ser operada tanto por cirugía abierta como por cirugía laparoscópica o por cirugía robótica. Realmente tenía las tres opciones, sin embargo era una buena candidata para cirugía robótica, y pues lo que atendemos en el Instituto Nacional de Cancerología son pacientes con patología maligna. Razón por la cual el poder optimizar los tiempos quirúrgicos, los tiempos anestésicos, el sangrado, mejorar la recuperación, porque muchas de estas pacientes luego van a ir a tratamientos complementarios con quimioterapia o con radioterapia, pues le permite a ella estar en óptimas condiciones para poder recibir sus tratamientos. Pero bueno, yo al aire no le puedo dar, ni al aire ni en privado puedo darle datos tan exactos de la paciente, porque esos son reservas de la historia clínica.
Claro que sí.
Doctora, ¿el sistema Da Vinci ha sido aprobado su uso para adultos y pediátricos o únicamente para adultos?
Sí. También para pediatría. Sin embargo, en el país todavía no se está operando pediatría.
Muy interesante. Bueno, tenemos entendido que estos procedimientos con el robot benefician en gran medida a pacientes con bajos recursos. ¿Es cierto esto?
Para nosotros en el instituto, nuestro tipo de pacientes. Sin embargo, los sistemas de cirugía robótica ya existen en el país hace varios años. El primero que llegó a la Fundación Santa Fe, luego llegó a, el primero que llegó fue a la Clínica Marley, que es una clínica privada, luego llegó a la Fundación Santa Fe, que también es una clínica privada, donde atienden pacientes en su mayoría de medicinas prepagadas, de planes complementarios y algunas EPS. Luego llegó a la Clínica Nogales, luego llegó a la Clínica Chayu, y nosotros somos el primer hospital público de patología maligna. Somos una empresa social del Estado adscrita al Ministerio de Salud que tiene el sistema para los pacientes que consultan en nuestro hospital, que no son ni de prepagadas ni de planes complementarios. Realmente nuestro fuerte, de hecho, son pacientes del régimen subsidiado.
Doctora, ¿y cómo se seleccionan el tipo de pacientes que se operan a través de este robot?
Como cualquier otra elección de tipos de cirugía, va a depender del tipo de patología que tengan, de las condiciones clínicas que tengan, de que la paciente quiera que su cirugía sea por mínimamente invasiva. Hay una serie de cosas técnicas que se tienen en cuenta al momento de las cirugías mínimamente invasivas. Realmente los requisitos para cirugía laparoscópica, para cirugía robótica, son muy similares.
Claro, usted mencionaba al principio que el robot dependía exclusivamente de los movimientos y pues de las decisiones, por decirlo así, del doctor especializado. Pero de pronto en alguna ocasión se les ha presentado algo que ustedes no tuvieran como contemplado durante algún procedimiento.
No, es que él no se mueve si yo no lo muevo.
Todo está completamente controlado.
O sea, de hecho, si yo saco la cabeza de la consola, él se detiene completamente. O sea, él no opera solo, él no se mueve solo, él no emite energía solo. Todo lo que haga fue porque yo lo... Él reproduce mis movimientos. Ahora, los reproduce sin temblor, los reproduce de manera más perfecta, digámoslo así, pero no hace nada que yo no haya hecho en la consola.
Bueno, y ya que hablamos de este tipo de ventajas, tenemos entendido, uno, pues que reproduce los movimientos sin temblor y además que permite visualizar, cosas que normalmente no se puede, que amplía la imagen 10 veces. ¿Es cierto esto y de pronto qué otras ventajas tiene estos procedimientos?
Básicamente en la cirugía laparoscópica tradicional uno también tiene la posibilidad de ampliar la imagen. O sea, entre la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía abierta, yo veo mejor por cirugía mínimamente invasiva. Ahora, en la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica, la tradicional, yo veo una pantalla de 2 dimensiones. No veo profundidad. Mientras que el sistema de cirugía robótica sí tiene profundidad, veo en tercera dimensión. Entonces es la posibilidad de ver como cuando yo hago cirugía abierta, en donde veo ancho, alto y profundo, pero muy cerca, porque puedo acercarme completamente a los tejidos. La cámara se acerca completamente a los tejidos y por ende yo las veo. Entonces estoy obteniendo las 2 ventajas visuales que tendría tanto con la cirugía abierta, de ver en tercera dimensión, porque es cuando abro, pues estoy viendo cómo se debe ver en 3D, y magnificando la imagen como la veo en la cirugía laparoscópica. Estoy uniendo las 2 ventajas de las otras.
Doctora, ¿y a qué distancia debe estar la consola del robot que está efectuando la operación?
Realmente la tecnología de cirugía robótica fue creada por los militares. cuando la guerra de Irak, la idea era que las consolas iban a estar en los hospitales móviles y, perdón, el sistema articulado, o sea, lo que realmente es el robot, los brazos del robot, uh-huh, iban a estar en las unidades médicas, pero los cirujanos iban a estar en consolas en los aviones o al otro lado de la frontera. Esto está diseñado para que pueda estar lejos. El detalle es que ellos detectaron que si había problemas de transmisión, el tiempo real se perdía. Y es la razón por la cual las consolas siempre están dentro de los sitios quirúrgicos, pero no necesariamente tienen que estar al lado del paciente. Las salas diseñadas para cirugía robótica o que permiten el acceso de cirugía robótica tienen que tener unas dimensiones específicas porque las tres partes del robot ocupan mucho espacio, pero la consola no necesariamente tiene que estar dentro de esa misma sala. Puede estar en un lugar anexo o cercano de salas de cirugía. Pero, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, que tenemos unas salas quirúrgicas amplias, pues ella está como en una parte de una de las salas quirúrgicas.
Doctora, en cuanto al tema de la sala, ¿el alistamiento en la sala requiere la misma cantidad de personal que se necesita para una cirugía abierta o para una cirugía laparoscópica, o se requiere menos personal debido a esta tecnología?
No, para el alistamiento es la misma cantidad de personas. Para la cirugía como tal es que se requiere menos personas.
Okay. ¿Qué personas deben estar presentes en la intervención, doctora? ¿Qué tipo de médicos o de auxiliares de salas deben estar?
Gente que tenga la preparación y el entrenamiento en cuanto a la parte técnica. Los anestesiólogos tienen unos protocolos especiales para cirugía mínimamente invasiva, pero la cirugía mínimamente invasiva lleva muchísimo tiempo, entonces todos los anestesiólogos en este momento están entrenados para procedimientos anestésicos de cirugía mínimamente invasiva, me refiero a la laparoscopia y robótica. Y el resto de personal, pues es personal que haya tenido el entrenamiento en el manejo del carro del robot, del sistema de gestión, pero pues son entrenamientos que se hacen de alguna manera bastante similares a los de cirugía mínimamente invasiva, a los de la laparoscopia.
Doctora,
si alguien que nunca haya entrado a una cirugía laparoscópica y no tenga el entrenamiento, pues no va a poder ser útil en la cirugía.
Doctora, ¿a cuántas personas se tiene estimado que aproximadamente puede beneficiar esta tecnología ya en el instituto como tal?
Los cálculos no los tengo.
¿Al año?
Los cálculos yo no los... Padre, me oye. Los cálculos no los tengo porque, entre otras, el hacer proyecciones de número de pacientes con la variabilidad que tiene cada paciente, que es un mundo distinto, con una patología que puede ser específica, maligna, pero diferente en cada caso, es muy complejo. Yo puedo hacer estimaciones y en la práctica no cumplirse porque se sobredimensiona o se subestima la posibilidad. Sin embargo, el Instituto Nacional de Cancerología tiene un número bastante grande de afluencia de pacientes de características para manejo quirúrgico y muy seguramente pues muchos van a ser beneficiados por cirugía mínimamente invasiva, no solamente la laparoscópica, sino en este caso también la robótica.
Bueno, párele bolas a la doctora Nuri, si escuchó. Doctora, nosotros durante el programa le estábamos haciendo una pregunta a nuestros oyentes y ahora queremos preguntar a usted. Obviamente usted, con todo el criterio que le ha dado su profesión y su recorrido en esta área, si requiriera en algún momento de un procedimiento quirúrgico y tuviera la posibilidad obviamente de decidir si ese procedimiento lo lleva a cabo un doctor o un robot, ¿usted qué preferiría ya con todo este conocimiento y este criterio que tiene?
¿Usted siempre va a operar un doctor?
Claro, pero me refiero directamente al doctor o a través del robot. ¿Qué preferiría?
Ah, bueno, eso depende. A mí me han operado tanto laparoscópica como abierta. O sea, yo soy paciente también. Me han operado hartas veces. Cuando me tocó que me operaran, pues el robot no existía en Colombia, entonces esa opción no la tenía. Pero obviamente si me dicen que me tienen que volver a operar y mi cirujano está entrenado en cirugía robótica y soy candidata a cirugía robótica, pues obviamente preferiría esta tecnología. Pero va a depender de que yo tenga una patología que pueda ser operada por robot y que mi médico esté entrenado en cirugía robótica.
Claro. Doctora, tenemos una pregunta de nuestros oyentes que quieren saber, ¿usted qué le diría a un paciente que está dudoso para realizarse una cirugía con tanta tecnología? De pronto una persona de alta edad que no crea mucho en estos avances tecnológicos. ¿Qué le diría a usted para confiar?
Es muy raro que ese caso se dé, porque es que los pacientes no tienen por qué confiar en el robot. Los pacientes confían en el médico, en el criterio del médico y en la experticia del médico, por la vía que sea, por la vía abierta, por la vía laparoscópica o por la cirugía robótica. Entonces, eso es muy poco probable que alguien diga, no doctor, opéreme abierto o opéreme por laparoscopia. ¿No? Pero básicamente la manera de explicar las tecnologías son las ventajas o las desventajas que cada una tiene. No hay ningún procedimiento exento de complicaciones, todas se pueden complicar, todos los procedimientos quirúrgicos. Yo tengo algún chiste que alguna vez le digo a los pacientes cuando tienen dudas de operarse, no de la técnica quirúrgica, sino operarse o no. Y es que yo soy creyente, entonces les digo, si Dios quisiera que uno lo operaran, pues le hubieran dejado cremallera. Como no dejó, pues toca abrir por algún lado. Ahora, ¿cómo la abro? Puede ser una herida muy grande, puede ser varias chiquiticas. Eso va a depender de cada caso. Yo quisiera que quedara claro que no hay una manera única de hacer las cosas, ni que hay un paciente estándar para hacer las cosas. Cada caso se discute, y sobre todo en cáncer, donde cada paciente es un mundo distinto, aunque tenga el mismo diagnóstico de la persona que tenga al lado. La escogencia de las técnicas va a depender de muchas cosas, inclusive de no solo la enfermedad, sino también de los entrenamientos y de la tecnología que esté disponible. Porque igual lo que el paciente necesita es que uno lo opere, y que lo opere bien.
Por supuesto. Doctora, yo tengo una pregunta curiosa. ¿Cuánto puede costar efectuar un procedimiento de cirugía robótica para ginecología?
No tengo ni idea, la verdad. No le puedo hacer el cálculo, porque uno son los costos quirúrgicos y eso los asume, o sea, y eso los define cada institución. No es lo mismo que yo me opere en el MD Anderson en Texas a que me opere en la Fundación Santa Fe. No es lo mismo así el médico del MD Anderson Houston, Texas venga a Bogotá a operarlo. No es lo mismo. Cada centro tiene su central de costos y cada grupo maneja sus costos. Entonces no podría darle, puedo decirle que es costoso, pero no podría decirle cuánto.
Claro. Bueno, doctora, nosotros queremos agradecerle enormemente por habernos acompañado hoy en los micrófonos de Hora Ciudad. No tiene una idea de los conocimientos con los que nos ha dejado aquí a todos en la mesa de trabajo y por supuesto a nuestros oyentes.
Gracias por la invitación, espero que haya resuelto algunas dudas y que pues la gente sepa que el Instituto Nacional de Cancerología, que es una entidad del Estado, quiere estar siempre a la vanguardia en todos los procedimientos para el manejo del cáncer, no solamente quirúrgicos, sino también de radioterapia, de las nuevas moléculas para oncología clínica, y que estamos al mismo nivel de cualquier otra institución privada a la cual muchos de los seguros médicos no permiten su ingreso.
Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. También queremos desear muchísimos éxitos en sus próximas operaciones.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal la opinión? Una opinión experta, ¿no? La primera cirujana en operar con el robot Da Vinci. Bueno, entonces quedamos con muchísimos conocimientos hoy. Entonces, ventajas. A ver, lo que yo alcancé pues a captar, y ustedes si tienen más me dicen. Entonces, permite reproducir los movimientos del doctor, ¿sí? Del doctor que está realizando la operación a través de la consola sin temblor. Entonces ya eso es una ayuda, ¿no? Una ayuda además porque sin el temblor. Y además permite visualizar 10 veces más amplio, si tengo entendido, pues cositas que normalmente no se ven así. que, ah, ok, lo del dolor, creo que menos disminuye
dolor,
el dolor.
Menos
¿sí?
dolor, menos sangrado, incisiones más pequeñas, ¿sí? incisiones más pequeñas, menos tiempo en la cirugía y menos tiempo de recuperación.
Ay, ya me acordé de una. Y además permite realizar las operaciones aun cuando la consola esté a larga distancia. Eso también es una muy buena ventaja.
No, y adicionalmente también que tiene una mayor capacidad de movimiento al mover las herramientas dentro del paciente. Cosa que al hacerlo manualmente, el cirujano está un poco limitado por los movimientos de sus brazos.
Así es, y como cuenta con tres brazos que están ahí dentro, en cambio el cirujano pues solo dos manos, entonces, y también permite una mayor precisión a la hora de intervenir el área en la cual se está tratando.
Bueno, muy, muy, muy buen avance para el sistema de salud, para todos estos procedimientos, y lo que decía la doctora, no hay nada más gratificante que pues que terminar un procedimiento, ver que todo salió bien y ver la cara contenta del paciente. Bueno, vamos rápido, rápido, rápido con el día como hoy que nos lo va a decir Camilo.
Bueno, en un día como hoy, hace 24 años, en 1993, investigadores de la Universidad de George Washington consiguen clonar genes humanos.
Muy interesante, bueno, estamos con muchos datos interesantes del día de hoy de medicina. Bueno, yo me despido recordándoles que si se perdieron algún momento de nuestro programa o desean escuchar más contenidos, pueden visitar nuestra página web www.uniminutoradio.com. También que .co.com www.com.co.
Es que nuestra página ha cambiado.
Cambiamos.
www.uniminutoradio.com.co.
Bueno, ahí la tienen entonces, www.uniminutoradio.com.co. Les queremos agradecer por acompañarnos a lo largo de esta hora, que como siempre se pasó volando, y los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa Hora Ciudad Cultura, que es mañana, jueves, de 8 a 9 de la noche. Los dejamos por hoy. Que tengan una excelente noche y resto de semana. Chao, chao.
Chao.